desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Vamos a los acontecimientos ocurridos el mes de julio. El 4 y 5 de julio, el presidente Joko Widodo, en una serie de visitas de trabajo en la provincia de Sulawesi del Norte, visitó el puerto de Bitung para alentar la exportación e importación a través del puerto. El presidente Joko Widodo dijo que muchas querían invertir en Bitung. El puerto de Bitung es un puerto internacional destinado a apoyar el desarrollo de la zona económica especial de Bitung, que se declara como una de las prioridades de desarrollo del gobierno. La existencia del puerto de Bitung también apoyará actividades industriales en el este de Indonesia, incluyendo Ambon y Ternate, así como Samarinda, Balikpapan, Tarakan y Nunukan. Del 9 al 15 de julio, el Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia, en cooperación con la Secretaría de ASEAN, celebró el Festival de Danza Contemporánea de la ASEAN en Yogyakarta. En este espectáculo regional de actuación y diálogo sobre el mundo de la danza contemporánea, participaron 10 delegados de países de la ASEAN, a saber, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Tailandia y Vietnam. Yogyakarta fue elegida como sede del evento porque tiene una larga historia y una contribución continua a la creación y al desarrollo de la cultura no solo para Indonesia, sino también para la región. Además, Yogyakarta ha sido designada como la ciudad de la cultura de la ASEAN para el periodo 2018-2020 en la octava sesión del Ministerio de Cultura de la ASEAN el año pasado. El 19 de julio, el presidente Joko Widodo despachó el contingente del Movimiento Scout de Indonesia al 24º Jambore Scout Mundial en el Palacio Merdeka Jakarta. En su directiva, el presidente aconsejó que el contingente indonesio sea un embajador que lleve el buen nombre y la imagen positiva de la nación Indonesia a nivel mundial. El presidente espera que, como país con un alto número de miembros de Scout, los Scouts indonesios también desempeñan un papel activo en el apoyo al desarrollo mundial. Con el número de miembros del Movimiento de Exploración o de Scout de Indonesia llegando a 25 millones de personas, de alrededor de 50 millones de miembros de Scout en todo el mundo, eso significa que la mitad de los miembros de Scout son de Indonesia. Por lo tanto, el Movimiento de Scout de Indonesia debe desempeñar un papel activo en las actividades del Movimiento de Scout Mundial, porque según el slogan, los Scout crearon un mundo mejor, lemas que están en línea con la visión y misión de nuestro país para construir una hermandad universal y crear un mundo mejor, pacífico y socialmente justo. Indonesia envió hasta 80 personas del contingente del Movimiento Scout Indonesio al Jambore que tuvo lugar en Virginia Occidental, Estados Unidos, de las 80 personas, 67 son miembros del Movimiento Scout Indonesio en el nivel Panggalang y sustentador de 14 hasta 17 años de edad, mientras que otros 13 son mentores que ayudan durante Jamboree Mundial. Entramos en los acontecimientos ocurridos el mes de agosto. El 8 de agosto, el presidente Joko Widodo inauguró el nuevo edificio de la Secretaría de la ASEAN en el área de Jakarta del Sur. El nuevo edificio está ubicado detrás del antiguo edificio de la Secretaría de la ASEAN. En sus comentarios, el presidente Joko Widodo mencionó una serie de desafíos que la ASEAN enfrentaría en el futuro. Comenzando desde tira y afloja del poder del gran estado del mundo hasta la relevancia de la ASEAN para responder a todos los desafíos mundiales futuros. En relación con esto, el presidente declaró el compromiso de Indonesia de continuar apoyando a la ASEAN. Este apoyo se brinda para que la ASEAN pueda responder a los desafíos de los tiempos y responder a las preguntas de la sociedad, especialmente en la región. Una forma de apoyo de Indonesia es la construcción de un nuevo edificio de la Secretaría de la ASEAN. En el futuro, los desafíos de la ASEAN durante 50 años no son fáciles. Tira y afloja entre las grandes fuerzas sin duda será más agudo. Mientras que en nuestros respectivos países la gente seguirá pidiendo los beneficios de la ASEAN para la gente de la ASEAN. Por lo tanto, la ASEAN debe mantener su reputación relevante para los nuevos desarrollos en el mundo, relevante para el cumplimiento de los intereses de la gente de la ASEAN, y la ASEAN debe trabajar más rápido para responder a los cambios muy rápidamente. Todos se mueven rápido. La ASEAN debe moverse rápida y sólidamente como anfitrión. Indonesia está tratando de facilitar que la ASEAN trabaje de manera rápida y sólida, efectiva y eficiente. Con eso en mente, construimos el edificio de la ASEAN. Este nuevo edificio muestra el nuevo espíritu de la ASEAN, reflejando la nueva ASEAN, y espero que en el futuro la mayoría de las actividades de la ASEAN se lleven a cabo en este edificio. El nuevo edificio de la Secretaría de la ASEAN tiene dos torres, cada una con una altura de 16 pisos. El 16 de agosto, el presidente Joko Widodo expresó optimismo de que la economía indonesia continuará creciendo, a pesar de que la economía mundial se está desacelerando. Al entregar la declaración del gobierno sobre el proyecto de ley sobre presupuesto de Estado para el año 2020 y su nota financiera en el edificio de la Cámara de Representantes de Indonesia en Jakarta, el presidente Joko Widodo destacó que una de las claves para que el pueblo de Indonesia avance era aumentar la competitividad nacional, confiando en la calidad de los recursos humanos. La calidad de los recursos humanos es un capital importante para entrar en la era de la economía digital.
Indonesia memiliki modal awal bersaing di tingkat global.
Indonesia tiene un capital inicial para competir a nivel mundial. Nuestra población es la cuarta más grande del mundo. La mayoría de nuestra población es joven. Nuestra clase media está creciendo rápidamente. Estoy seguro de que con un enfoque en mejorar la calidad de los recursos humanos, Indonesia puede realizar de inmediato su visión de convertirse en un país desarrollado. Probamos que Indonesia es digna y capaz de convertirse en una de las potencias económicas del mundo. Mostramos que la economía de Indonesia está creciendo y es capaz de proporcionar un sentido de justicia. Nos damos cuenta de la economía indonesia, que trae prosperidad a toda la gente de Indonesia. El presidente Joko Widodo invitó a todas las partes a participar en la movilización de todos los recursos económicos para lograr avances para el pueblo indonesio. El 27 de agosto, el presidente Joko Widodo recibió la visita del rey de Malaysia, el 18º di Agung Pertuan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasah en el Palacio Estatal de Bogor, Jawa Occidental. Durante la visita, el presidente Joko Widodo y el rey de Malaysia discutieron varias colaboraciones, especialmente en el sector económico y la protección de los ciudadanos indonesios en Malaysia. El presidente explicó que para la cooperación económica, Indonesia y Malaysia han acordado fortalecer la cooperación mutua en comercio e inversión. Para responder a los desafíos al desarrollo tecnológico y la interrupción de los medios, el personal de radio de varios países, especialmente Asia, asistió a la conferencia Radio Base Asia de 2019 en Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia, los días 27 y 28 de agosto. Radio Days Asia, que se celebró por primera vez en Asia, presentó a docenas de oradores de diversos aspectos de la industria de la radio, así como a cientos de participantes. En sus comentarios, el fundador de Radio Days Europe y Radio Days Asia, Anders Held, esperaba que Radio Days Asia 2019 pudiera presentar un mejor radio para los oyentes.
Radio Days Asia is here today.
Ahora nos unimos para hacer de este evento nuevo y profesional un lugar donde las radios se encuentran en Asia como parte del mundo. Estoy seguro de que podemos aprender unos de otros, inspirarnos mutuamente, desarrollar nuestro contenido y negocios y también presentar una mejor radio para los oyentes al final de este año. La conferencia Radio Days Asia de 2019 tiene más de 30 temas. Los temas planteados discutieron principalmente sobre el futuro de la radio, el uso de las redes sociales para la radio, la presencia de podcasts, noticias falsas y la condición de la radio en varios países. El único orador de Indonesia en Radio Days Asia de 2019 fue el locutor en una de las radios privadas en Jakarta, Kemal Mokhtar, junto con otras dos emisoras, a saber Madi Barber de Singapur y Ian Nasrun de Malaysia. Kemal habló sobre el proceso de producción del programa de transmisión matutino, el último día de Radio Days Asia de 2019. Ahora vamos a revisar a los acontecimientos ocurridos el mes de septiembre. El 6 de septiembre, el presidente Joko Widodo inauguró la fábrica de automóviles, la compañía PT Solo Manufaktur Kreasi SMK en Sambi Boyolali, Jawa Central. En su inauguración, el director presidente de la compañía PT Solo Manufaktur Kreasi, Edi Wirajaya, explicó al presidente que la fábrica y las instalaciones de SMK fueron realizadas por niños de la nación. Antes de inaugurar la fábrica SMK, el presidente dijo que la presencia de la fábrica SMK en Jawa Central, especialmente en Boyolali, tendría un efecto importante en los movimientos económicos. Esto se debe a que SMK podrá proporcionar un efecto de cadena para otros proveedores locales de la industria automotriz, comenzando desde el nivel medio, pequeña escala, hasta el nivel del hogar. El 11 de septiembre, el presidente Joko Widodo inauguró oficialmente la 36ª conferencia de la Federación de Organización de Ingeniería de la ASEAN en Jakarta. En sus comentarios, el presidente Joko Widodo agradeció la aparición del acuerdo entre los ingenieros de reconocimiento en los países de la ASEAN, que permite la similitud en los estándares de competencia y facilita la movilidad entre países de los ingenieros de la ASEAN. El presidente subrayó la importancia de la cooperación de los ingenieros en la ASEAN para que la ASEAN desempeñe un papel central en el desarrollo de la innovación mundial en el futuro.
Espero
que desempeñemos un papel central en el desarrollo de estas innovaciones en el futuro. Por lo tanto, acojo con beneplácito la celebración de la Conferencia Internacional CAFIO 37 para compartir ideas, experiencias, tecnología y mejores prácticas entre nosotros, y para crear nuevas innovaciones que puedan impulsar el progreso de los países de la ASEAN. En esta ocasión, el presidente Joko Widodo recibió el premio al patrón honorario distinguido AFEO. Este premio fue otorgado por los servicios del presidente para contribuir en la construcción de infraestructura que sea útil para la comunidad. En la misma fecha, el presidente de la República de Indonesia, el tercer presidente de la República de Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, se murió en el Hospital Central del Ejército Gatot Subroto, Jakarta. El presidente Joko Widodo, durante su visita al Hospital Central del Ejército Gatot Subroto, dijo que el gobierno y todo el pueblo de Indonesia lamentaron la muerte de Habibie. El presidente espera que los ideales de Habibie durante su vida pudieran continuar. Vamos a los acontecimientos ocurridos el mes de octubre. El 1 de octubre, un total de 575 miembros de la Cámara de Representantes de Indonesia de los resultados de las elecciones generales de 2019 se instalaron oficialmente en el edificio del Parlamento Jakarta. La procesión de inauguración comenzó con la lectura del decreto presidencial número 98 del año 2019 sobre la inauguración de los miembros de la Cámara de Representantes del periodo 2019-2024 por la Secretaría General de la Cámara de Representantes, Indra Iskandar. En esta ocasión se inauguraron 711 miembros de la Asamblea Consultiva del Pueblo en el periodo 2019-2024. Se componen de 575 miembros de la Cámara de Representantes, 136 miembros del Consejo Representativo Regional. La inauguración de los miembros de la Cámara de Representantes y MPR fue presenciada por el presidente Joko Widodo y el vicepresidente Yusuf Kala. El 3 de octubre, la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, o MPR, celebró una sesión plenaria para la inauguración del presidente de Asamblea Consultiva Popular, o MPR, en periodo 2019-2024 en el edificio del Parlamento Jakarta. A la reunión plenaria presidida por el presidente provisional Abdul Wahad Dalimunte asistieron 383 de un total de 711 miembros. Elegido por aclamación, Bambang Susatyo como presidente de la República de Indonesia 2020-2024. El día 20 de octubre, el juramento del presidente y vicepresidente de Indonesia, Joko Widodo Maruf Amin, para el periodo 2019-2024 en el edificio de la Asamblea Consultiva Popular, Jakarta. El 23 de agosto, el presidente Joko Widodo instaló ministros y funcionarios de nivel ministerial en el Cabinete de Indonesia para el periodo 2019-2024 en el Palacio Presidencial Jakarta. La inauguración se incluyó en el decreto del Presidente de la República de Indonesia sobre el establecimiento del Ministerio de Estado y el nombramiento de ministros de Estado para el Cabinete Avanzado de Indonesia para el periodo 2019-2024. Además, el nombramiento del Fiscal General, el Secretario de Cabinete, el Jefe de Gabinete Presidencial y el Jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones. Los ministros y funcionarios a nivel ministerial en el Cabinete de Indonesia incluyen, entre otros, el Ministro Coordinador de Política, Derecho y Seguridad, el ministro coordinador de asuntos económicos, el ministro coordinador de asuntos marítimos e inversiones y el ministro coordinador de desarrollo humano y cultura. Todavía en la misma fecha, el presidente Joko Widodo, acompañado por el vicepresidente Maruf Amin, anunció la composición de su nuevo gabinete en el Palacio Merdeka en Jakarta. Al final del anuncio, el presidente Joko Widodo recordó a sus ministros que trabajen en serio y eviten la corrupción.
Kabinet yang tadi sudah saya umumkan untuk yang pertama.
El Cabinete que anuncié antes. Primero, no seas corrupto. Crear un sistema que cierre las brechas de corrupción. En segundo lugar, no hay visión ni visión del ministro. Lo que existe es la visión y misión del presidente y vicepresidente. Tercero, todos tenemos que trabajar rápido, trabajar duro y trabajar de manera productiva. El cuarto, no te quedes atascado en una rutina monótona. El quinto, el trabajo concreto orientado a resultados. El sexto, siempre buscando problemas en el campo y buscando una solución. Finalmente, todo debe ser serio en el trabajo. El presidente nombró a su nuevo gabinete, el Gabinete Avanzado de Indonesia. Hay 4 ministros coordinadores y 30 ministros, más el fiscal general, el secretario del gabinete, el jefe del personal presidencial y el jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, quienes ayudarán al presidente en los próximos 5 años. El 25 de octubre, el presidente Joko Widodo instaló al viceministro en el Gabinete Avanzado de Indonesia. Hay 12 personas que sirvieron como viceministros en 11 ministerios. La inauguración se celebró en el Palacio Presidencial Jakarta. El 31 de octubre, el ministro de Comercio Agus Suparmanto firmó el documento del protocolo de la ASEAN sobre el mecanismo de resolución de disputas en Bangkok, Tailandia. El documento fue firmado por los ministros de Economía de los 10 países miembros de la ASEAN, que forman parte de una serie de actividades de la 35ª Cumbre de la ASEAN. El ministro Agus Suparmanto dijo que este mecanismo de resolución de disputas facilita la comunicación entre los países de la ASEAN en caso de una disputa antes de pasar a un nivel superior. Desde entonces, el protocolo ha seguido creciendo de 46 acuerdos a 105 acuerdos. También el mismo día, en una reunión del Consejo de la Comunidad Económica de la ASEAN, Indonesia planteó varias cuestiones importantes, incluida la economía digital y la revolución industrial 4.0. La delegación indonesia dirigida por el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, en Bangkok, Tailandia, sugirió que el tema amplio internacional de la industria de cuarta generación podría ser manejado por las instituciones sectoriales que se ocupan de la industria bajo el Consejo de la Comunidad Económica de la ASEAN. En este caso, el mecanismo debe ser discutido más a fondo, incluida la necesidad de cambios en la Carta de la ASEAN para acomodar esto. Entramos en noviembre. El 2 de noviembre, el presidente Joko Widodo asistió a la 35ª sesión plenaria de la Cumbre de la ASEAN, que se celebró en el Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Tailandia. El presidente Joko Widodo expresó su agradecimiento y felicitaciones a Tailandia por su liderazgo como presidente de la ASEAN durante 2019. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, explicó que los líderes estuvieron de acuerdo y expresaron las mismas esperanzas de completar las negociaciones relacionadas con la Asociación Económica Integral Regional. El presidente Joko Widodo también abordó una serie de otros temas, como los esfuerzos para hacer frente a la crisis humanitaria en el estado de Rakhine, Myanmar, y una mayor cooperación para implementar la perspectiva de la ASEAN sobre Indo-Pacífico. El 3 de noviembre, el presidente Joko Widodo, durante un discurso en la 2 Kumbre ASEAN China and Impact Exhibition and Convention Center Bangkok, Thailandia, alentó el concepto del Indo-Pacífico promoviendo la colaboración. El presidente dijo en junio que la ASEAN había ratificado la perspectiva de la ASEAN sobre Indo-Pacífico. Esta perspectiva alienta a todos los países de la región a priorizar la colaboración y abandonar la rivalidad. Según el presidente Joko Widodo, durante casi 3 décadas, la Asociación ASEAN-China ha sido una locomotora de paz y estabilidad en la región. El presidente espera que la perspectiva de la ASEAN del Indo-Pacífico pueda continuar promoviendo la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en la región del Indo-Pacífico. En la misma fecha, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que el papel de Indonesia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para salvar los esfuerzos de paz mundial recibió un reconocimiento especial de las Naciones Unidas. Así lo dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, quien también acompañó al presidente Joko Widodo en la 10ª cumbre ASEAN-ONU and Impact Exhibition and Convention Center Bangkok. Durante la reunión, el presidente alentó el fortalecimiento de la sinergia entre la ASEAN y las Naciones Unidas. Esto es para mostrar el papel de los beneficios de la ASEAN y su contribución a la comunidad mundial. También el mismo día, en una reunión bilateral con el presidente Joko Widodo, director gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, estaba en un punto brillante en la economía mundial. La reunión entre el presidente y Kristalina se llevaron a cabo al margen de la 35ª cumbre de la ASEAN en Tailandia. El 4 de noviembre, el presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, dirigió a la delegación indonesia en la reunión del presidente del Parlamento del G20 celebrada por la Unión Interparlamentaria por sexta vez en Tokio. La reunión, que fue una colaboración entre la Unión Interparlamentaria y el Parlamento japonés, se celebró en medio de una desaceleración en la economía mundial debido a la guerra comercial. Puan dijo que el Parlamento podría desempeñar un papel en el aumento del comercio inclusivo, especialmente en términos de acceso y participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en la cadena de valor global y en el aumento del papel de las mujeres empresarias en el tráfico. La Unión Interparlamentaria es una organización que reúne a los parlamentos de los países del mundo para llevar a cabo diálogos sobre los últimos temas que son un desafío común. El 21 de noviembre, por primera vez en la historia, el presidente Joko Widodo presentó a 7 jóvenes como personal especial del presidente para ayudarlo en el gobierno. El presidente los presentó en el Palacio Merdeka, Jakarta. Tienen entre 23 y 36 años o se llaman Generación Milenaria. Los 7 empleados especiales son, además, Belfasah Devara, Aminuddin Maruf, Angki Yudhistia, Putri Indah Sari Tanjung, Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, y Gracia Billy Mambrasa. El presidente Joko Widodo dijo que los 7 jóvenes serían sus socios de discusión. Además, el personal especial de la Generación del Milenio servirá como puente entre el presidente y los jóvenes estudiantes y las diásporas dispersas en varios lugares. El presidente también esperaba que apreciaran innovaciones, ideas y nuevos avances del personal especial, de modo que el presidente facilitara la gestión del país de Indonesia. D.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía ustedes están con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia, presentada por Borges Jaman.
Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy presentaré el baile Japin. Oyentes, en octubre pasado, más de 10.000 participantes del baile Japin en especialidades malayas de Pontianak, a saber, Telok Balanga y Baju Kurung, colorearon el tramo de la carretera Rahadi Usman frente a la oficina del alcalde en Pontianak, provincia de Kalimantan Occidental. Los participantes consisten en el aparato civil del Estado, estudiantes hasta el público en general. Se mezclaron para bailar el baile Japin juntos, mientras rompían el récord del Museo Récord Indonesia o MURI como el bailarín Japin más grande en total en el aniversario de 248 aniversario de la ciudad de Pontianak. Esta edición de la belleza de Indonesia te invita a conocer el baile Japin, un baile que rompió el Museo Récord de Indonesia o MURI en conmemoración del 248 aniversario de la ciudad de Pontianak. Oyentes, el baile Japin o Japin es baile social que se encuentra en Sumatra del Norte, Sumatra del Oeste, el continente y Kepulauan Riau, Kalimantan del Sur, Kalimantan del Oeste. Japin proviene del idioma árabe Jafn, lo que significa que el movimiento de los pies sigue rápidamente los golpes. Japin es un tesoro de bailes tribales malayas bajo la influencia de la península arábiga. Además de bailar para entretener y dar la bienvenida a los invitados, este baile también es un medio para predicar a través de los poemas de la canción. La danza Japin es bailada por hombres y mujeres. Los movimientos de baile enfatizan los movimientos de los pies y las manos. En el programa, el movimiento comienza con un saludo de apertura. Después de eso, los bailarines hacen movimientos que dependen del juego de pies que se mueve repetidamente. Los pies de los bailarines se mueven de un lado a otro y se mueven. Oyentes, la música que acompaña la danza Japin se divide en dos elementos, a saber, el sonido de los instrumentos musicales tocados y los poemas malayos cantados como un mensaje moral por derecho propio. Para el baile Japin original, solo se utilizan dos instrumentos musicales para acompañarlo, a saber, marwas y gambus. Mientras que el baile Japin, que ha experimentado una aculturación generalmente se realiza con el acompañamiento de varios instrumentos musicales como panderetas, acordeones, gambus, marvas, guitarras y tambores. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema El Baile Japin. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego.
Wajahmu, hatimu telah lama ku dambakan. Kamu yang sejak dulu aku nantikan. Ketika kau di sampingku, berdebar rasa di hatiku. Diriku tersipu malu karena dirimu. Ku ingin kau milikku. Oh baby, I'll take it to the sky. Forever you and I.
You and I.
Dan kita kan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kamu milikku. Sejak dulu aku nantikan. Ku ingin kau milikku. Oh baby, I'll take it to the sky. Forever you and I.
You and I.
Dan kita kan selalu. Dan kita kan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kamu milikku. Kau milikku. No. No.
You and I.
Dan kita kan selalu bersama. Cintaku selamanya.
Oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. La siguiente segmento es miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata de la aplicación Sapa Warga en Java Occidental. Así que quédate con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia. A través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, recientemente el gobernador de la provincia de Java Occidental, Ridwan Kamil, introdujo una aplicación desarrollada por el gobierno provincial de Java Occidental o Government Super Apps llamada Sapa Warga o Saludar a los Ciudadanos. El gobernador Ridwan Kamil declaró que la aplicación de Sapa Warga se realizó para conectar la comunicación bidireccional entre los residentes y el gobierno provincial de Java Occidental. La aplicación Super Apps de Sapa Warga, que se introdujo solo en la primera fase, estaba dirigida a todos los jefes de Rukun Warga en Java Occidental. En su primer lanzamiento, esta aplicación será utilizada por más de 53.000 jefes de RW en toda Java Occidental. Ellos pueden proporcionar sugerencias para las solicitudes de los ciudadanos directamente al gobierno provincial a través de esta aplicación, al mismo tiempo que pueden monitorear la continuación de la propuesta. En cambio, el gobierno provincial utiliza este tema para informar sus programas. La segunda fase, aplicación de Sapa Warga, se lanzará para que los residentes puedan descargarlo. Estimados oyentes, el gobernador Ridwan Kamil dijo que la aplicación de Sapa Warga es diferente de la aplicación de informes que solo atiende las quejas de los ciudadanos que giran en torno a los servicios públicos. Esta aplicación está preparada para acomodar propuestas y quejas de los residentes. Además, la aplicación de Sapa Warga está preparada como un instrumento para acomodar las propuestas de los residentes, como insumo para la reunión de Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan, o conferencia del Plan de Desarrollo, para preparar un presupuesto. El gobierno de Java Occidental también utiliza aplicación de Sapa Warga para contrarrestar la propagación de noticias falsas o engaño. En las etapas iniciales, el gobierno provincia de Java Occidental prestó un teléfono inteligente al jefe de Rukun Warga que incluía la aplicación de Sapa Warga para facilitar el proceso de comunicación. Hay 53.000 jefes de Rukun Warga en Java Occidental que reciben un teléfono inteligente con la aplicación de Sapa Warga. El estado del teléfono inteligente es un activo de la aldea prestado al jefe de Rukun Warga. Estimados entes, como Super Apps, la aplicación de Sapa Warga no solo une la comunicación entre el gobierno y sus ciudadanos. Una serie de otras aplicaciones y servicios también están disponibles en la plataforma de Sapa Warga. Las aplicaciones conectadas no siempre son desarrolladas por el gobierno. Sapa Warga, por ejemplo, también está conectado a la aplicación de servicio de pago de impuestos, Simbara, que está trabajando con una serie de proveedores de servicios de mercado. tales como Tokopedia y Bukalapak. La aplicación de eSamsat integrada con Tokopedia y Bukalapak. Licencias en línea encargándose de la administración, tales como KTP, KK, Certificado de Nacimiento y otros. Hay números importantes e información de precios de las necesidades básicas diarias. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy con el tema de la aplicación Sapa Warga. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes. Oyentes, acabamos de escuchar la cuarta canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia ahora les presenta una canción de la banda musical The Cinnamons. En esta edición presentaré una canción de Yana Julio que aún se conoce hasta la fecha, titulada Selamanya Cinta, o en español, Amor por Siempre. Esta canción es una canción principal del álbum titulado Selamanya Cinta. La canción, lanzada en 1995, se escuchó nuevamente en 2007,
cuando el grupo de música de Cinnamons reorganizó la banda sonora de una película llamada Cinta Pusino. Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre, habla de alguien que no puede expresar su amor y sueño, que el ídolo del corazón lo ponga nervioso. De hecho, si fuera capaz de expresarse, está seguro de que podría amar al ídolo del corazón sinceramente por siempre. Oyentes, aquí presento la versión de la canción de Yana Julio titulada Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre.
Selamanya, selamanya. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice bajo guión o bajo guión Indonesia, Twitter at Voy Indonesia y correo electrónico a voy@voynews.id.